Ser Podcast.
Hay canciones que a veces cuentan tan bien las cosas, pero tanto, que son como la mejor crónica periodística o el más sesudo análisis político. Por ejemplo, esta.
Sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación.
¿Qué os parece, Marta, Isaías? Buenas tardes.
Hola, buenas, buenas tardes.
¿Está bien o no?
Bueno, vamos,
escrita. Es maravillosa. Sí. Pues sí. Es Ximena Castro, que es, ella es mexicana, una cantante mexicana, y es un homenaje a Venezuela. Esta canción va directamente vinculada con Venezuela, pero en fin.
Pero aplica.
Se puede aplicar absolutamente a todo. En Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué te parece la canción?
Pues lo mismo que a los demás, bueno, es decir, fantástica. Muy acertada, muy, en fin, muy bien. Fantástica.
¿Qué voy a decir? Siguiendo con el destinatario de la canción, a ver cómo digo esto. Como esto de los bulos, que ahora está tan de moda, ha existido siempre e impulsa corrientes en todas direcciones, voy a empezar desmintiendo uno. No es verdad de ninguna manera que a lo largo de la historia las religiones hayan matado más gente que las enfermedades. No es cierto. Pero, dicho esto, hostia, hay que ver la de líos y la de guerras que han provocado o la de veces que se ha utilizado la coartada de la religión para cometer todo tipo de tropelías. Ya la propia expresión Guerra Santa, Guerra Santa es un oxímoron de tal dimensión que no necesitaría más comentarios. La tiranía de los ayatolás en Irán, por ejemplo, invoca frecuentemente la Guerra Santa. El gobierno genocida de Israel se apoya en la Biblia para justificar la expulsión de los palestinos de sus tierras. Ya solo nos faltaba esa imagen de ir en la Casa Blanca, por favor, si alguien no la ha visto, que la busque. Mira, Rafa, aparece Donald Trump con los ojos cerrados, así como en éxtasis o en trance, sentado en su sillón del despacho oval, mientras le rodean pastores cristianos, líderes religiosos, evangelistas, y rezan por él para que Dios le ilumine.
Rezamos, Señor, para que tu bendición y tu favor continúen sobre él. Rezamos para que la sabiduría del cielo inunde su corazón y su mente y para que, Señor, lo guíes en estos tiempos difíciles que enfrentamos hoy. Rezamos por tu gracia y protección para él, por tu protección para nuestras tropas y todos los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas. Y, Padre, rezamos para que continúes dándole a nuestro presidente la fuerza que necesita para liderar a nuestra gran nación, mientras nos unimos en un país bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.
Bueno, a mí esta imagen y el mensaje me dan un yuyu tremendo, tremendo, pero claro, pensando, dices, ¿esto nos queda muy lejos? Pues igual no tanto, porque es que hace 3 años, además poco antes de la Semana Santa, como ahora, año 2023, año electoral, recordamos un acto en Madrid donde una pastora evangelista, Yadira Maestre se llama, en un acto con mucha gente, multitudinario y con presencia de autoridades, joder, pues dijo cosas muy parecidas a lo de Trump de ayer, la verdad.
Y yo quiero terminar orando por España, orando, gloria a Dios, por este gran partido y orando por la Comunidad de Madrid. Padre, gracias te damos, Dios, en esta mañana. Tu palabra dice que oremos por los que están en eminencia, que clamemos por aquellos que están gobernando, por aquellos, Dios mío, que llevan las riendas de un país. Y nosotros, Señor, oramos por los gobernantes de España, oramos por los gobernantes de la comunidad y también por nuestro alcalde. Tu palabra dice que cuando gobiernan lo justo, entonces tenemos paz. Señor, pedimos, Padre Celestial, que cada día el amor hay en el corazón de este partido. Desde el número uno, nuestro señor Fijón, hasta nuestro querido alcalde José Luis Martínez Almeida. ¡Aleluya! Para que se siga expandiendo tu palabra, Señor, estamos a pronto de la Semana Santa. Pedimos, Dios, que nuestros gobernantes, Señor Jesús, y todos nuestros queridos hispanos, podamos celebrar una Pascua este año gloriosa. Señor, bendice a nuestro alcalde. Bendice, Señor, aleluya, a nuestra presidenta, y bendice al señor Fijó, que en este tiempo, aleluya, de Semana Santa, tengamos una semana gloriosa, donde sepamos que solo tú, mi Jesús, diste tu sangre, diste tu vida por la humanidad.
De momento tenemos lluvia, pero cuando gobiernan los justos, tenemos paz, decía esta mujer. Ergo, digo yo, quienes mandan hoy en el mundo, muy justos no parecen, la verdad. No, a ver, yo no sé a vosotros, insisto, Marta, Isabel, favor, Rafa, favor. Pero, hostia, me da mucho yuyo.
Es que vayamos a saber cuántos Dios. Permisos le han dado para que monte sus chiringuitos esta iglesia evangélica, ¿no? Pero desde luego lo que da es pavor, vamos. A mí ya me has quitado de que me vaya a cualquier procesión esta Semana Santa. Porque ya
bueno,
bastante.
No, hombre, no.
Hay que recordar que en Estados Unidos los evangélicos apoyan incondicionalmente a Israel y al presidente ahora de Estados Unidos por razones teológicas, porque creen que el Estado moderno de Israel es un cumplimiento de una profecía bíblica y es un requisito necesario para que vuelva Jesús por segunda vez a Tierra Santa. No es por eso el apoyo, pero claro, aquí la razón por la que el PP puede abrir la puerta a este tipo de iglesias, pues no sé, lo tendrá que
explicar. Sin embargo, dejadme que seamos justos también y que digamos que el actual Papa le ha dicho a la Conferencia Episcopal Española, y ella lo ha trasladado, que nadie se apropie, ninguna ideología política se apropie de la religión católica, empezando por la ultraderecha, que es quien parece que se está que es la defensora de los valores de Cristo católico, vamos.
Bueno, es que tenemos nuestra historia, claro, y aquí hemos tenido a un dictador que fue bajo palio, durante 40 años, ¿no? Y de aquellos polvos pues ya vienen. Algunos lodos. Pero en todo caso, quiero decir, hace temblar un poco el contenido, pero sobre todo lo que espanta es el continente. Es decir, este acto que hemos visto es que ha sido en el despacho.
Hay que ver la imagen.
En el despacho oval de la Casa Blanca. Sí. Yo preguntaría a cualquier persona que lo vea qué se estaría diciendo si algo semejante hubiera sucedido en el Palacio de la Moncloa, en el despacho de Pedro Sánchez.
O de quien fuera que ocupara la presidencia del gobierno. Eso es, en fin.
O si de repente, no sé, pues...
¿Cómo es el refrán, Isaías? ¿Reunión de pastores?
Oveja muerta. Ya. Oveja muerta, sí.
Bueno, aquí no sé yo cómo...
Y sobre todo también la poca memoria o la hipocresía o las tragaderas que tienes que tener para hacer esto ante un presidente que nunca ha sido religioso, creyente, ni nada. Es simplemente pues que te sirve ahora para tus intereses propios.
Y después hay que pensar que históricamente, quiero decir, Tierra Santa, que es donde emanan las tres religiones monoteístas de este mundo, de los creyentes de este mundo, pues resulta que ha sido siempre la tierra más incendiada.
Mira cómo está.
Y más azotada por la guerra desde el comienzo.
Mira cómo está.
Hasta estos
momentos, Mira cómo está. Por cierto, para la mejor manera para contar lo que ocurre es estar en los lugares donde ocurren las cosas. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER. Buenas tardes.
Hola, Carlas.
Bienvenido. Bien regresado.
Ha sido complicado.
Ya es casualidad.
La vuelta a la salida, pero
ahora nos cuentas cómo, ya es casualidad, pero para que los oyentes de la SER lo saben perfectamente, pero si no lo recuerdo, a veces estar en el lugar oportuno, en el momento adecuado. No sé si el comienzo de una guerra es el momento adecuado, pero tú estabas en Teherán cuando había negociaciones para ver si algún tipo de acuerdo con los ayatolás, el programa nuclear, y empiezan a caer bombas, y tú estás ahí en medio.
Supimos llegar en el momento oportuno, Carlas, y además tampoco era tan complicado, porque estábamos viendo en los días precedentes a los ataques de hace justo una semana, del sábado pasado, cómo Estados Unidos estaba amasando en torno a Irán un notable despliegue naval, militar, y luego estaban efectivamente esas negociaciones de las que ya habíamos tenido un precedente en junio y había pasado exactamente lo mismo. Trump dio un golpe sobre la mesa y decidió atacar. Y, en fin, es lo que pasó hace una semana. Hoy se cumplen 7 días de los ataques.
¿Cómo ha sido la salida de Irán?
Han sido algo más de 24 horas en las que, bueno, básicamente fueron por tierra. Recorrimos 1,000 kilómetros desde Teherán hasta la frontera turca y con algunas dificultades que es realmente las dificultades que se están encontrando miles de iraníes que están escapando de las bombas en Teherán y se están yendo, pues en fin, a casas de familiares, de amigos, en regiones menos expuestas. A nosotros nos pilló una nevada en medio de la travesía. Eso nos obligó a parar unas cuantas horas, a pasar noche en medio del camino. La verdad es que vimos escenas pues muy, 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 muy impactantes, ¿no? Como, en fin, un accidente múltiple. Carlas, yo no sé si no vi 50 coches accidentados con un camión y un autobús implicado. Parece que sin víctimas, pero bueno, obviamente la carretera estaba helada y eso nos desaconsejó seguir la ruta hasta el final, ¿no? Al menos pasar la noche allí y luego continuar la ruta y llegar a la aduana. Carlas, en las que, en fin, te sientes un poco refugiado, porque, o un poco todo, porque al final te tienes que fiar de gente que no conoces, que te está pidiendo dinero para ir de un lado a otro, ya, para llegar a la aduana, para llegar al control, y en fin, al final tuvimos suerte de salir, ¿no? Pero después de esa travesía que duró mucho tiempo.
No hay de momento noticias de ningún gran éxodo de iraníes abandonando el país, pero por dentro, eso ¿qué has podido ver de desplazamientos internos de...?
Eso
la
es.
Gente se está moviendo, está saliendo de Teherán mucho, por ejemplo, ¿no?
La gente ahora mismo en Teherán o se está agazapando en casa y no está saliendo, porque ahora mismo Teherán es una ciudad fantasma, solamente tomada por los controles policiales y por los fieles al régimen, que hoy mismo, ya, el primer viernes de rezo, han vuelto a salir. El primer viernes de rezo desde la muerte de Ali Jamenei, han vuelto a salir a la calle. Tenemos esos controles, tenemos a esos fieles y la gente agazapada en casa. Acnur calculaba que eran unos 100.000 los que se han movido de Teherán a, como te decía, otras regiones del país, pues eso, menos expuestas y
no son pocos,
en teoría, no son pocos, pero que se han movido a regiones, digamos, menos expuestas a estos ataques. No es que hayan salido fuera del país, al menos nosotros en ese punto de la frontera en Turquía no vimos en absoluto una concentración masiva de familias o de iraníes que estuvieran intentando salir.
La Guardia Revolucionaria sigue controlando las calles, la situación. Tú has estado pocos días, pero claro, han sido días clave. ¿Tú has olfateado algo en el sentido de que la oposición masacrada, reprimida, se intenta organizar, intenta aprovechar esto? Es que es todo tan complejo.
Allí dentro no, Carlas. Hay que entender que ahora mismo es un momento en el que el régimen está intentando mostrar una posición de fuerza. Han matado a su líder, aparte de la cúpula, y lo que están intentando demostrar es que siguen en pie. Claro, en ese contexto es muy complicado salir a celebrar la muerte de un líder supremo. Cuando hay, en fin, miles de simpatizantes de ese régimen dándose golpes al pecho y clamando venganza, ¿no? Claro que hay millones de iraníes que quieren el fin de este régimen, incluso algunos que lo celebran, pero no era la calle, al menos donde lo vimos nosotros en Teherán, pues yo creo que el mejor momento y el mejor sitio donde hacerlo.
Oye, Pablo, una inquietud, porque estamos viendo muchísimo todo lo que está ocurriendo con los bombardeos, básicamente sobre Teherán, pero ¿qué está pasando en segundas ciudades como Mashhad, como Isfahán, como todas esas otras ciudades? Porque claro, para que haya una
masiva... alguna, ¿no, Rafa, de esas?
Yo estaba en Mashhad, básicamente. Sí. Yo es que estuve trabajando con refugiados afganos en el este de Irán, pero en una ciudad que es la segunda, por cierto, en número de población y que es muy grande y que es, en fin, es una ciudad iraní, pero es un poco diferente de fisonomía y de incluso de capacidad de población, de sociedad, de lo que sería Teherán, ¿no? Pero para que haya una serie de refugiados, para que veamos un éxodo masivo, el ataque debería ser también sobre las otras ciudades y de ahí no nos está llegando mucha información. No sé si vosotros pudisteis comprobar algo más.
No, nosotros movimos solo por Teherán y lo dicho, con movimientos muy limitados por esto que te estoy diciendo, ¿no? Por los controles que tomaron la ciudad. Está habiendo efectivamente ataques en otras ciudades, no solo en Teherán, en las principales concentraciones urbanas, ¿no? de Irán, y lo que están haciendo también en esas localidades es irse, ¿no? a lugares más seguros. Hay muy poquita información, realmente. Primero, sobre las víctimas y segundo, sobre esas consecuencias que está provocando, sobre todo en ciudades más secundarias, ¿no?
1.200 muertos es la última cifra más o menos oficial, ¿no? Que eso manejan las autoridades iraníes.
Y otra información muy relevante que hemos conocido hoy, Carlas, y es que sobre la autoría del ataque a la escuela del sur de Irán.
Las niñas.
En fin, hasta ahora ha sido uno de los ataques con mayor trascendencia, ¿no? De esta campaña. Los primeros análisis que han hecho los expertos, según las fuentes consultadas por el New York Times esta mañana, apuntan a la autoridad de Estados Unidos. Había muchas dudas, ¿no? Incluso dentro de Irán nos apuntaban a la posibilidad de que fuera un ataque para criminalizar al enemigo de Irán, de Israel y de Estados Unidos. Bueno, lo que dicen los expertos citados por este diario, por el New York Times, es que los primeros indicios y los primeros análisis de ese ataque lo vinculan a Estados Unidos.
Hablando de desplazados, por cierto que estamos hablando de Irán, pero en Líbano también hay más de 100.000 desplazados.
Sí. Es que la comunidad chiita en Líbano es muy importante también, además. O sea, habrá un problema también ahí de desplazamiento.
Es que cuando una guerra se prolonga, viene acompañada, pues eso, del desplazamiento de su población, primero internos y luego como refugiados en busca, pues eso, de un lugar seguro en otros países. El lunes que viene, el Parlamento Europeo va a votar un nuevo reglamento europeo de retorno y, según más de un centenar de organizaciones, se parecería mucho a la creación de un ICE en Europa.
Hostia, pues vamos,
por ejemplo, abre las puertas a redadas policiales en espacios públicos y privados, la deportación a países seguros, entre comillas, sin vínculo para la persona migrante o en busca de asilo. Y quería comentar con vosotros, Rafa, tú si estás al tanto,
sí, claro,
¿cómo valoras esto?
Lo llevamos siguiendo desde hace algún tiempo, ¿no? Entre otras cosas porque es el reflejo de lo que ha ido haciendo Europa progresivamente. Primero, un país avanza, se tira como avanzadilla, en este caso fue la famosa externalización de las de los centros de inmigrantes en Albania por parte de Italia, luego algunos otros van a buscando esa alternativa y al final se acaba escribiendo en piedra lo que realmente ha sido una práctica avanzada. Recordemos que esto ya pasó con la externalización de fronteras. España en el 2005 empieza a financiar países como Marruecos, Mauritania, etcétera, etcétera, para que no entre nadie, y luego posteriormente empieza toda Europa a hacer exactamente lo mismo con los refugiados sirios, pagando a Turquía y pagando a 15 países del Sahel para que externalicen sus fronteras. ¿Qué es esto? Pues esto para mí es, en primer lugar, hay dos componentes aquí. Lo primero, se ha tratado de deshumanizar a la inmigración, como si no nos hiciera falta, como si todos fueran delincuentes, como si todos vienen a robar. Una vez convenientemente deshumanizada, ¿por qué no los vamos a llevar fuera? Como si al final no son personas. Entonces ahí los podemos sacar donde quieran, que no tienen ningún derecho. Pero ojo, este reglamento lo que está diciendo es que Europa deja de ser un país de derecho, porque empieza por un reglamento que dice y habla de los inmigrantes, pero lo que de verdad está haciendo este reglamento es decir, podremos expulsar a los que queramos, cuando queramos y como queramos.
¿Y a dónde?
Y eso no es derecho. ¿Y a dónde queramos? Porque, oye, Ucrania... Han salido 6 millones de personas,
sí,
no han generado ningún problema,
No.
O sea, es a los que queremos.
Es un tipo de inmigración, es que no hace falta, en fin, sí que hace falta, pero ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Pues ya está.
Y nos echamos las manos a la cabeza cuando lo vemos en Estados Unidos, pero lo tenemos en nuestras casas y bueno, parece que pasa con un perfil muchísimo más bajo.
El atril desde el que hablaba esta pastora evangelista o evangélica, la acabamos de escuchar, ponía Europa es hispana. En fin, ya está, más claro el agua. Pablo, y hablando de mujeres, las mujeres en Irán, los días que has estado, uno de los focos de protestas civiles más potentes de los últimos tiempos ha sido por el uso del velo en espacio público, sí no. El diario El País ha publicado estos días atrás una serie de mujeres motoristas iraníes como testimonio de algo que está prohibido oficialmente, pero que alguna gente intenta romper. ¿Qué has visto tú en el día a día?
Yo he visto mujeres con mucho coraje y mucha valentía. Justo las semanas precedentes antes del ataque de Estados Unidos a Israel se habían reactivado las protestas a pesar de la represión de enero que dejó decenas de miles de muertos. Esas protestas habían vuelto a las calles. Nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a un área, por cierto, bombardeada hoy, el entorno de la universidad, que es allí donde, en fin, donde están los jóvenes que lideran esas protestas, y entre ellos las chicas, las jóvenes. A mí me sorprendió que eran las más decididas a hablar con un periodista occidental con eso, con todo lo que puede implicar con todos los riesgos que puede implicar eso. Y hablé con varias y esas mujeres me explicaban la frustración que sentían por la falta de oportunidades de futuro.
Claro.
Como una había estudiado, por ejemplo, humanidades y no podía ejercer, otra que quería montar un taller de pintura, ya ves tú lo que puede costar eso, pues claro, que no tenía dinero, no tenía perspectiva de reunir el dinero suficiente y notabas cómo esa contención entre rabia y miedo por la situación que se encontraba, ¿no? Y a mí me llamó particularmente la atención, en fin, la valentía que tenían las mujeres cuando intentábamos hablar con ellas y no tenían ninguna duda en acercarse al micrófono y contarnos cómo se sentían.
Pues a mí me parece que hablar de las mujeres en Irán, en este contexto, creo que es algo muy importante en vísperas del 8M. Y en estos días podríamos, y lo hacemos cada año, yo qué sé, recurrir a los estudios que dicen que un 30% de los hombres consideran que el feminismo ha ido demasiado lejos. O podríamos contar historias concretas como dos hermanas de Paiporta, dos que junto a otras tres mujeres van a reabrir un bar destruido por la Dana y que en el mes de mayo volverá a funcionar. Historias muy tal. Pero yo este año, además es una decisión nuestra y meditada, creo que el mejor prólogo del 8M es recordar la entrevista que anoche le hizo Aymar Bretos en Hora 25 a Rita Maestre. Rita Maestre, para quien no lo sepa, es la portavoz del grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues ayer denunció una cosa que está sufriendo hace casi un año, o más de un año, que es que van llamando hombres a la puerta de su casa diciendo, aquí se folla. ¿Por qué? Porque un tipo o varios tipos, amparados lógicamente en el anonimato, porque son así de cutres y de cobardes, colgaron hace tiempo un anuncio en internet con la dirección de su domicilio como si fuera un prostíbulo, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales. Entonces Rita Maestre ha estado estos meses tragando, aguantando, lo denunció, le pusieron escolta, etcétera, etcétera. Bueno, estuvo anoche con Aymar en Hora 25 y explicó lo que lleva viviendo hace tiempo y creo que es el mejor testimonio que podemos aportar.
Rita Maestre, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está?
Estoy tranquila de haberlo hecho público. Estoy también como agradecida y conmovida, ¿no?, por la muchísima solidaridad y cariño que he recibido y también como un poco redoblando las razones por las que estoy, por las que hago lo que hago y el derecho que tengo a hacerlo, ¿no?, a hacer política, la política que yo quiero.
¿Cómo descubrieron que esto pasaba porque alguien había difundido la dirección en internet?
Porque yo en aquel momento puse una denuncia y entonces en una de las ocasiones en las que uno de estos tipos vino a mi casa, pasaba por allí la patrulla de vigilancia, ¿no?, del ayuntamiento, y entonces le pillaron el momento. Y el tipo, claro, no sabía muy bien, ¿no? Yo es que he quedado con una chica, decía. El tipo no sabía exactamente a dónde venía, pero sabía que alguien había puesto mi dirección en un anuncio. Y entonces pues estaba allí llamando a la puerta esperando obtener su mercancía.
Además, llamándole por su nombre.
Claro, o sea, eso lo hacía decir muy terrorífico porque las llamadas eran Rita, ábreme, y yo no sabía lo que estaba pasando, ¿no?
O sea, que quien ha publicado su dirección sabe perfectamente que es usted, o sea, lo está haciendo a conciencia.
Es una estrategia más habitual de lo que parece. Una de las cosas que me ha pasado ahora al contarlo es la de mujeres que me han escrito diciéndome me pasó lo mismo en una sección de contactos hace tiempo o en un foro de internet. Lo que me está pasando a mí, que le está pasando a muchas mujeres en España, en Argentina, en Estados Unidos, que son mismos métodos y mismos objetivos, es pues que te lo pienses y que digas, esto me merece la pena, y que la que viene detrás de ti diga, ¿esto me merece la pena? Es un código para disciplinar, para reprimir y para disciplinar y para decirte, no te metas aquí, no te queremos aquí, este lugar no es tuyo y yo puedo intervenir en tu vida directamente, ¿no? Eso, es que cada tipo que viene no es el tipo, es un recordatorio, es yo puedo hacerte daño en tu casa, tú estás, eres vulnerable en tu lugar más privado y lo puedo hacer porque soy anónimo, porque estoy anónimo o anónimos, no sé si son uno, muchos, una o muchas, pero lo que sé es que lo hacen amparados en el anonimato y en sentir que todo lo que se hace en redes sociales es impune.
¿Se ha planteado dejar la política, desaparecer del foco público para que esto pare?
No, la verdad es que no. Pero sí me he planteado, bueno, cuánto merece la pena, cuántos estoy dispuesta a aceptar, cuánto más puedo aceptar, ¿no?
¿Qué apellido le pone usted a este acoso? ¿Es sexual? ¿Es político? ¿Es todo?
Es político.
Político.
Yo creo que este caso, como muchos otros, se da porque soy mujer, porque soy de izquierdas, porque soy feminista. Ha habido estrategias organizadas en grupos coordinados en redes sociales para amedrentar, para insultar y para amenazar.
La entrevista completa, para quien la quiera, son 20 minutitos, ¿eh? Se puede escuchar en cadenaser.com o en el canal de YouTube de Hora 25.
La entrevista tuvo mucho eco también en las redes sociales y hay que decir que en los hilos de respuesta a Maestre, la inmensa mayoría muestra su empatía,
sí,
su solidaridad para con ella. Y después están los representantes de esa España grasosa, casposa, que no se quita el machismo ni para Dios, que, bueno, le dice, claro, esto después de estarte pasando durante un año, lo denuncias ahora en vísperas del 8M, ¿no? Bueno, son estos que en el fondo son colaboradores de aquellos que le han montado lo que le están montando a Rita Maestre.
Naturalmente.
Es, que si pues, no piensas que esto es muy grave, es que te pasa algo, ¿eh?
Ya. Claro, hombre, y yo lo que espero, Rafa, es que este mundo... en el que un país es capaz de, bueno, secuestrar a un jefe de Estado en Venezuela, a matar a otro de una manera muy eficaz en Irán, sea capaz de detener al individuo o individuos o individuas que están detrás de esto que le están montando a Rita Maestre.
A mí, insisto, no se me ocurre nada mejor y en las vísperas del 8M y más claro para confirmar dos cosas, que el 8M celebrarlo sigue siendo muy necesario y que nos queda un montón de camino por recorrer.
La Ventana, con Carlas Francino.
God save the Queen, a fascist regime. It made you a moron, a potential age bomb. God save the Queen, she ain't a human being. There is no future.
Bueno, Dios salve a la reina o no, porque a lo largo de la historia ha habido más de un caso, y de dos, y de tres, y de cuatro, donde los amigos de Dios, digamos, no han estado precisamente por la labor de salvar a la reina. El próximo domingo, como hemos dicho, es el Día de la Mujer, el 8M, bueno, se van a cumplir 900 años, 900 exactos, de la muerte de Urraca I de León. Esta mujer fue una reina, no una reina consorte de esas... No. Fue una reina de pleno derecho que tuvo incluso que defender con sus propias armas el territorio. ¿Defenderse de quién? De la iglesia, del marido, de su hijo. Reina que fue considerada adúltera. Luego vamos a comprobar si sí o si no. Pero su historia forma parte de un libro muy, muy recomendable que hoy tenemos a la ventana. Reinas infieles, 12 mujeres que se rebelaron contra un destino implacable. Saludamos a su autora, la periodista y escritora Carmen Gallardo. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además hay dos personas sentadas aquí en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, que son Pablo Morana y Isaías Lafuente, que tienen conexión histórica con Urraca.
Bueno
histórica o territorial.
Bueno, territorial. Hombre, doña Urraca, mucho el chico. Doña Urraca efectivamente es una figura básica y fundamental en la historia de León, por supuesto. Es muy está muy presente, quiero decir. Es que esta reina Urraca nació en León, pero murió en un pueblo de Palencia, en Saldaña, así que estamos unidos por esa parte de la historia. Después hubo otra Urraca que fue reina, sí, pero reina consorte de Pamplona, esta que no es la que tenemos enterrada en la Catedral de Palencia también.
Esta fue reina. Sí, bueno, este libro, reina, de verdad, bromas aparte, esto no es un salvame literario, ni mucho menos. Este es un libro magníficamente documentado que cuenta la historia de las reinas también en su vertiente amorosa, pero no solo. Dibuja el contexto histórico, permite saber muchas cosas y permite confirmar algo que, por ejemplo, Nieves Concostrina repite a menudo, que es que los reyes podían ser infieles, pero las reinas no, y que las princesas estaban o están destinadas a algo muy concreto, que es a perpetuar una dinastía.
Así es, la reina, el papel de las reinas a lo largo de la historia ha sido uno muy concreto, y es proporcionar un heredero al rey. De ahí la vigilancia para que no hubiera reinas infieles, porque la seguridad de la dinastía solo estaba era si solo entraba en ese cuerpo el rey.
Carmen, las 12 de este libro son todas las que tienen que estar. ¿Has descartado muchas o es el hit parade esto?
No he descartado muchas, porque no creas que hay tantas.
¿No?
Es decir,
vale,
sí hay mucha infidelidad en el entorno, pero no en la reina. He descartado a las inglesas porque, bueno, son historias quizá más cercanas. La historia de Enrique VIII y sus mujeres en la Torre de Londres, ¿no? Pero estas me parecía que tenían historias además muy interesantes y, como tú decías antes, contextos políticos muy, muy apasionantes todas
ellas. Vamos a ver si podemos dar cuatro pinceladas de todas ellas, o de casi todas. Empezamos por Urraca. Urraca, para que lo sepan los oyentes, esto es clase de historia ya, heredaba una corona que se extendía por los reinos de León, Asturias, Galicia, Castilla, Toledo. Importante. Urraca fue una reina feudal y para defender su territorio de su segundo marido y de su propio hijo, lo he dicho antes, no dudó en saltar directamente al campo de batalla al frente de sus ejércitos. Cuando murió, en un pueblo de Palencia, un clérigo del que no se conoce el nombre escribió sobre ella, y muy, muy imparcial como observador, la verdad es que no parece.
Desaparecido Alfonso VI, y puesto que carecía de descendencia masculina que pudiera sucederle, Urraca, la hija legítima que había engendrado, obtuvo todo el reino de España. Gobernó, sin embargo, tiránica y mujerilmente durante 17 años, y concluyó, de parto adulterino, su infeliz vida en el castillo de Saldaña, el sexto día de los idus de marzo de la era de 1126.
A ver, por partes, lo de gobernar mujerilmente, ¿en qué se supone que consiste esto?
Pues fíjate que me lo pregunté cuando me encontré con esa con ese escrito del monje. Digo, ¿qué pretendería con el mujerilmente? En realidad, todas las crónicas de los siglos XII y XIII la atacan porque consideran que es una anormalidad en la cristiandad que sea una mujer la que porta la corona. Sus 17 años de reinado son una lucha permanente que no es contra los reinos musulmanes, uh-huh. Es decir, estaban todas las taifas, habían llegado los almorávides, uh-huh. Pero las guerras eran contra Gelmírez en Galicia, contra el Portugal, que estaba una hermanastra, contra, por supuesto, su marido, el batallador, que era un personaje tremendo,
batallador,
que la maltrató y se vanagloriaba de que un hombre debía estar con hombres, no con mujeres. De hecho, se casa con Urraca con 36 años y no se le conocía en aquel momento ni concubinas, ni amantes, ni hijos, ni nada de nada.
¿Entonces Urraca fue realmente infiel o no?
Urraca, no. En mi opinión, no, porque cuando tiene un romance con un noble castellano es después de enviudar de su primer marido, con lo cual tiene una relación efectivamente con un noble castellano. Y después el segundo, con el que tiene dos hijos y el parto final, este parto adulterino que dice el monje, ella ya su matrimonio había sido anulado por el Papa, con lo cual tampoco se podía decir que fuese un adulterio.
Ya.
Pero vamos, hasta, como decías, recordabas antes, incluso su hijo la acusaba de disfrutar en el tálamo nupcial.
Su hijo dijo, hasta los ciegos y los barberos saben que mi madre se ha regocijado en el tálamo nupcial. Así pues, ahora, con razón, pido los derechos de mi reino.
Oye, los papas anulando ya matrimonios hace 900 años y todavía la Iglesia Católica, esto del divorcio,
vamos
no
lento,
lo termina de
vamos
encontrar.
Oye, Urraca, cosa, no, Urraca vivió entre el año 1081 y 1126. Uh-huh. Isabel de Francia, reina consorte, está así, y regente de Inglaterra, entre 1292 y 1358. Se casó con Eduardo II y la cosa empezó mal desde el principio.
Durante el banquete, los dos hombres festejaron con buen ánimo la boda de uno de ellos. El rey sentó a su amante en el lugar reservado para la reina y pasaron la velada charlando y compartiendo risas y secretos al margen del resto de comensales, sobre todo al margen de la nueva reina de Inglaterra, invitada de piedra aquel día. Al parecer, aceptó que en su matrimonio serían tres. Ella era la tercera en discordia. Su marido ya compartía su vida con el conde Piers Gaveston.
A pesar de lo cual, Isabel intentó hacer lo mejor para su país.
Sí, Isabel cumplió. Isabel era muy consciente de su papel de reina, de sus ancestros, de lo que le tocaba hacer en la vida. Aceptó el matrimonio que le habían impuesto, aceptó a los amantes de su marido, hasta que hubo un momento en el que los malos tratos, los robos, en fin, cómo la trataba el entorno de su marido, no pudo soportarlo más. Era una mujer brillante, era una mujer inteligente. No sé si fue loba, como dice la historia, pero desde luego no fue cordero. Y decidió que se iba a vengar. O sea, el dolor llegó a tal punto que decidió la venganza. Está en la lista de infieles porque cuando ella vuelve a su país, a Francia, para organizar ya el golpe final a su marido, pues conoce a otro noble al que ha maltratado también los amantes de Eduardo II, que se rodeó de personajes bastante nefastos. y entre los dos no solamente organizan el ataque a el derrocamiento de uh-huh. Eduardo II, sino que se hacen amantes, ¿no?
Isabel se enfundó la armadura, ¿eh? También Isabel, salió a guerrear,
sí.
¿Eh?
También.
Sí, sí. Es una imagen que no tenemos muy presente en las mujeres de la época.
Exactamente, pero de las dos que hemos uh-huh. tratado, las dos se colocaron la malla y salieron al campo de batalla.
Venga, más. Juana de Portugal o de Avís, infanta de Portugal, reina consorte de Castilla, vivió de 1439 a 1475. Tú comentas en el libro que uh-huh. la historia ha olvidado bastante a esta mujer, madre de la heredera al trono de Castilla, Juana de Trastámara, conocida como Juana la Beltraneja. Uh-huh. Nació 7 años después de la boda con Enrique IV. Se llegó a rumorear, de hecho, que ese embarazo fue por inseminación artificial.
Hubo rumores de que pudo ser por la técnica de inseminación asistida, utilizando una cánula de oro que habría colocado a la reina en la entrada de la vagina y a través de ella, Juana podría haber recibido el semen de su marido. Aunque la técnica de fertilidad estaba prohibida por la religión católica, la práctica la habrían realizado médicos judíos y, por tanto, todos habrían quedado libres de pecado. El relato de la inseminación no convenció a todos. De hecho, con tal de deslegitimar al rey, se habían extendido toda clase de murmuraciones, incluida la de su homosexualidad.
¿Hubo cánula o no? ¿O no se sabe?
Claro. Pues hay documentación para todos los gustos. Sí.
Contradictoria.
Pero lo que sí es verdad es que el rey reconoce a su hija, que los nobles la reconocen como princesa de Asturias. Y una vez que existe ese reconocimiento, cómo se gestó realmente esa niña importaría menos, ¿no? Porque, bueno, consulté con abogados para asegurarlo de la legitimidad uh-huh. y con una ginecóloga porque lo de la inseminación en aquella época me parecía...
Yo cuando lo he leído me he quedado, digo, sí, bueno, ¿cómo igual puede ser esto?
Igual que yo, pero me dijo que sí, que es una técnica que se utilizaba... Oh.
Anticonceptivos no había.
No, pero que en ese momento lo raro es que un hombre aceptase la esterilidad, ¿no?
Ya.
En cualquier caso, la princesa de Asturias dejó de serlo no por la duda de su origen, sino porque hubo un enfrentamiento. Estamos en el final de la época feudal, ya uh-huh. casi en la entrada de la época moderna, de la Edad Moderna, y bueno, los reyes mandaban casi menos que los nobles y que la iglesia, ¿no? Y decidieron en un momento determinado que ella no era la legítima heredera. ¿Qué se encontró enfrente? Bueno, pues una... personas brillantes, ¿no? Como fue Isabel la futura, Isabel la Católica y su entorno, pero sin ninguna duda robaron el trono a quien legítimamente le correspondía.
Con toda la cara.
Que era Juana de Trastámara, no la Beltraneja.
Margarita de Valois, consorte de Navarra y de Francia, nace en 1533, muere en 1615. Se casó con Enrique de Navarra y según tú lo pones en el libro, fue una reina pecadora.
Margarita de Valois cometió 3 pecados. El primero fue por elección propia, el deseo de saber. El segundo, también voluntario, fue practicar libremente sus relaciones sexuales a pesar de ser la hija de un rey y de sus profundas convicciones católicas, aunque quizá no fueran tan firmes como defendía. Su tercer pecado fue involuntario, la incapacidad biológica de dar un hijo al rey de Francia. Fracasó en uno de los 2 papeles fundamentales que la institución monárquica ha adjudicado a las mujeres, la continuidad de la dinastía.
¡Ay, error! Bueno, una pareja abierta, ¿no? Al final.
Absolutamente.
Estamos hablando de eso, ¿no?
Absolutamente. ¿Claro? La boda de Margarita de Valois la pacta su madre con la madre del futuro Enrique IV para ver si solventan las guerras de religión que estaban asolando Francia. De hecho, la noche de San Bartolomé, que fueron o 3 días después de la boda, fue un río de sangre, tiñó todos los ríos de Francia.
Es que profesaban religiones distintas.
Claro, era la lucha entre los hugonotes y los católicos. Sí, sí. Ella era católica y su marido hugonote. Y entonces pactan ese matrimonio para ver si llegamos ahí a la paz. Evidentemente no llegaron. Y durante todo el tiempo cada uno vivió su vida al margen del otro sin ningún problema. Pero la vida de Margarita de Valois no deja de ser apasionante.
Bueno, escribió un alegato, no sé si el primero, pero un alegato feminista. Hoy que estamos en vísperas del 8M. O se entiende un poco así, ¿no?
Se entiende, sí, se entiende así, aunque realmente los alegatos feministas son de finales del siglo XVIII, uh-huh, con Olimpia de Gouges y Mary Wollstonecraft. Bueno, lo dije fatal. La madre de Mary Shelley. Pero sí, sus escritos, uh-huh, sí han sido considerados como principios de un alegato feminista.
Bueno, la que viene ahora, todas son importantes, ¿eh? Pero a mí me ha conmocionado de manera especial por todo lo que hizo. Catalina II, reina consorte, emperatriz y autócrata de todas las Rusias. Autócrata de todas las Rusias. Se casó con el futuro zar Pedro III. Durante 8 años el matrimonio entre Pedro y Catalina quedó sin consumar, que dice ya es de récord. Lo logró cuando ella ya estaba embarazada de otro hombre. Esta sería la parte, digamos, del papel couché, para entendernos, aunque es importante. Pero Catalina era una gran estratega. En 1762, aprovechando que el zar se encontraba fuera del país, dio un golpe. Dio un golpe palaciego. Arrebató el poder a su marido sin derramar ni una gota de sangre. Y bajo su mando convirtió el Imperio ruso en una potencia hegemónica del este de Europa.
Reinó como un hombre y como tal ejerció un poder omnímodo. Vivió como un hombre, usó a sus amantes igual que tantos hombres han usado a las mujeres, con una mezcla de deseo y de estrategia. En su vida, el amor o el afecto fueron una herramienta más en el juego del poder. Al igual que ellos jugaron con sus hijos en el tablero de la política, Catalina también interpretó su maternidad como un deber público, por encima de cualquier sentimentalidad. Actuó como los hombres a los que ensalzan las crónicas. Sin embargo, en el caso de la emperatriz rusa, la historia ha valorado menos sus conquistas políticas, culturales, jurídicas y territoriales que su vida amorosa, convertida en el centro de su figura.
Claro, una mujer que hizo lo que hizo, cuando la criticaron o cuando analizaron su gestión, no fue por la gobernanza, que intentó modernizar Rusia, digamos, para entenderlo, sino por su vida privada. O sea, la crucificaron por eso.
Exactamente. realmente Catalina es una grandísima estadista, al margen de que estamos hablando del periodo que estamos hablando y de la gran Rusia, sí, ¿no? Sí. Pero no la puede separar de su ristra de amantes, que es exactamente lo mismo que habían hecho todos los reyes y han seguido haciendo, vamos.
Esto no ha cambiado.
No ha cambiado, ¿no? Sí, sí.
Bueno, la lista incluye a Isabel de Borbón-Parma, a Carolina Matilde de Gran Bretaña, a María Luisa de Borbón-Parma, a Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, reina consorte del Reino Unido de Hannover. Bueno, son todos nombres. Isabel II, la reina de España, obviamente, pero yo quiero saltar e irnos a la única reina, ya no reina, pero bueno, que lo fue, que sigue con vida, que es Paola Rufo di Calabria, reina consorte de los belgas. Nació en 1900. Era una joven italiana en su momento que se enamoró de su pretendiente, pero que no quería ser reina. Y lo fue durante casi 20 años. Es el ejemplo tremendo, máximo, de cómo se puede incumplir una promesa.
Alberto le pidió matrimonio un día en el que ella se encontraba al volante del coche con la intención de que no le abofetease ante la propuesta, según bromeó más tarde. Alquilé un Alfa Romeo, azul cielo, y le dije que lo que sentía era algo más que amistad y que quería pasar toda mi vida con ella. Antes de responder sí a la petición de su príncipe azul, ella solo le pidió una cosa: prométeme que nunca seré reina.
Pues no lo cumplió. No lo cumplió.
No lo cumplió. Vamos. Tuvo la mala suerte de que el rey Balduino, había casado con la reina Fabiola y no tuvieron hijos. Por tanto, a pesar de las maniobras de Balduino y de Fabiola para que saltase la legitimidad dinástica y que el heredero fuera el actual rey Felipe, al final el heredero legal era su hermano Alberto, el marido de Paola. De todas maneras, esta es una historia quizá la más tiene connotaciones más rosas, pero yo he intentado contar también cómo se forma el Estado belga, la Revolución de 1830, y recordar algo que me parece fundamental.
Y lo complejo que es.
Que es a Leopoldo II y los crímenes del Congo. Me parece que es algo que debemos, es uno de los grandes genocidios de la historia y que debemos recordarlo permanentemente. Y lo cuento sí, también sí. La historia de Paola, claro.
Pero por enlazar ya con un poco con el final, con el aire, incluso la portada es de color rosa del libro, sí. Que no quiere decir nada, pero está ahí.
Fucsia.
Claro, fucsia. Paola tuvo amantes, y Alberto sí. también. Lo que pasa es que la corte tapaba los de Alberto y los otros los aireaba.
Exactamente.
Y entre esos amantes estuvo un cantante que sigue con vida, que tiene 82 años, que es Salvatore Adamo, que incluso llegó a escribirle una canción.
Paola, dolce Paola, in un mio sogno mi son permesso. Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso.
Carmen Gallardo, ha sido un placer.
Bueno,
presentar aquí en la ventana este libro Reinas Infieles, 12 mujeres que se rebelaron contra un destino implacable.
Ha sido un gusto estar aquí con vosotros esta tarde.
Es que la historia da siempre mucho, muchísimo de
la
sí.
La historia es apasionante.
Totalmente, totalmente. Sí. La mires por donde la mires.
Desde luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.